Tú me has cambiado, suerte la mía.
Y a la 1:20 hablamos de la sentencia que condena al Ayuntamiento de A Coruña por un accidente en el paseo marítimo por mantener los raíles del tranvía. A pesar de esta sentencia, mientras no se solucione esto, continúan produciéndose accidentes por este motivo, ¿no, el Abao?
Sí, la sentencia la conocíamos esta semana. Considera que las vías del antiguo tranvía, que precisamente hoy contaba el Ideal Gallego, que hace 25 años estrenaba cocheras, tenía listas las cocheras, pues suponen un riesgo innecesario para los conductores, dado que ya no hay tranvía ni se le espera. Ahora, este juez, de hecho, había eximido del pago de una compensación al ayuntamiento años atrás en un pleito similar, pero ahora lo que razona es que el criterio debe actualizarse. Ya han pasado muchos años desde que el tranvía dejó de funcionar hace ya más de 8 y ahora no tiene ninguna justificación. Es un riesgo cierto e innecesario, dice el fallo. El accidente tuvo lugar en 2019, pero claro, no ha sido algo aislado, ni mucho menos. De hecho, hace 2 semanas Rodrigo volvía a su casa en la zona de Monte Alto, tenía el coche en el taller y cogió una moto de alquiler para volver desde Santa Cristina, y a la altura del Meliá, al salir de la rotonda, tuvo un accidente.
Llegué a la zona de delante de lo que es el Meliá, el María Pita, y salí de la rotonda justo enfrente del Meliá, y por condiciones del tráfico me tuve que meter al carril derecho. Entonces, en el momento justo después de pasar el Meliá hay una incorporación, se me metió un coche y yo lo que hice, cambiarme de carril. En ese momento, la rueda delantera de la moto lo que hizo fue meterse en el rail y automáticamente girarme de todo. En cuestión de segundos me vi en el suelo. Lo que pasa que, claro, todo el golpe me lo llevé en la zona de la rodilla, incluso escuchando un chasquido y todo.
Y ahora está con muletas, está de baja, evidentemente no puede apoyar todavía la pierna porque aún con el apoyo tiene bastante dolor y dice que tuvo suerte. Eso le dicen los médicos que han visto casos similares de accidentes en esos mismos raíles con peores consecuencias.
Nada, vino la ambulancia, en principio ellos creyeron que no había nada roto, me llevaron a urgencias, hicieron las pruebas, allí fue donde me dijeron que por lo visto tuve suerte, porque habitualmente le viene gente con, bueno, de temas de rodillas, de tobillos, que es muy habitual, pero que tiene quedado gente en silla de ruedas por culpa de los raíles. Sí, es habitual que haya golpes, sobre todo me dijeron que temas de bicis y, claro, eso porque como la rueda es más pequeña, pues se tiende a meter ahí y que la gente se caiga.
Caray,
claro,
si no termina en silla de ruedas, la cosa no es una tontería.
No es ninguna broma. Y él lo que considera es que el ayuntamiento tiene que retirar esas vías que no tienen uso, que cada vez son más peligrosas porque además se deterioran, y porque pasa lo que le pasó en este caso.
Pienso yo que, joder, que en el ayuntamiento, pues ya que tienen dinero para un partido de fútbol, pues yo pienso que deberían tener también, vamos, mirar por un poco por la seguridad de la gente, por el tema de que, claro, se está lesionando la gente, incluso poniendo en peligro la vida.
Y de hecho, se le ha pasado por la cabeza presentar una demanda contra el ayuntamiento, aunque ahora mismo su prioridad, evidentemente, es intentar recuperarse.
A ver, sí, lo estoy valorando. Por ahora, como quien dice, estoy intentando poner la parte física por delante, en el sentido de que me quiero recuperar antes y luego valorarlo, porque claro, no es lo mismo, como quien dice, un esguince que tener una rotura. Porque si tengo una rotura de ligamento, igual me pongo aquí a 1 año. Y eso, hasta que lo sepa, no lo puedo hacer.
El trabajo que tiene, además, sí que requiere que se ponga muchas veces de rodillas, agachado, con lo cual requiere una baja. No sabe de momento de 1 año o de menos tiempo. Espera que no sea una rotura de ligamento, pero está pendiente de una resonancia. Y es la gran pregunta, ¿se van a quitar los dichosos raíles del tranvía? Bueno, ya se han quitado en algunas partes, por ejemplo, para habilitar el carril runner por la zona de Riazor-Orzán. Se taparon precisamente Desde 2011 no se hacía nada con estos raíles, según destaca el gobierno local, y ahora el criterio va a ser irlos quitando conforme se acometan obras en la zona. Por ejemplo, como se va a reurbanizar la parte del paseo marítimo que va por Pelamios y por Adormideras, por esa zona debajo de Orilla Mar con fondos europeos, pues en ese momento se taparán los raíles del tranvía en ese tramo. No se sabe nada todavía del tramo donde se accidentó Rodrigo y donde hay bastante peligrosidad, que es el de Meliá, pero veremos cuáles son los planes del gobierno local y si anuncia algo al respecto. Plazos de momento no hay.
Pues hablando todavía de movilidad, un vídeo en nuestras redes sociales denuncia los problemas que tienen los autobuses para pasar por la calle Fernando Macías después de que se pusiese el aparcamiento en batería, ¿no, Ela?
Sí, en Fernando Macías, pasó también en la paralela Alfredo Vicente, y se suprimió un carril de circulación para poner las plazas de la hora en batería. Sí, se gana en número de plazas para aparcar, que son muy necesarias. También la hora, me imagino que estará muy contenta la concesionaria, pero es que día sí día también hay atascos como los que nos mandaba un oyente. Y este sonido de claxones ya ha pasado a ser la vida diaria de los vecinos, en este caso un bus de viajeros, en otros casos también son autobuses de la compañía de tranvías, normalmente los afectados, porque no caben, porque con que haya dos coches voluminosos aparcados frente a frente, el vehículo no puede pasar. También en algún caso son aparcamientos irregulares, ya no digo tanto doble fila, pero sí que lo arrimen a los contenedores o que lo arrimen a zonas que estén pues medio libres. De momento, el único atisbo de solución ha sido la colocación de contenedores de papel y vidrio detrás de los habituales para que no se ocupe esa zona que está medio libre y donde pues aparcaban habitualmente los vehículos durante un rato, en detrimento de los vehículos más voluminosos que intentaban pasar. Desde el Ayuntamiento, de todas formas, defienden que el diseño de plazas está medido, que los buses tienen espacio suficiente para pasar, también cualquier coche lo tendría. Lo que no pueden responsabilizarse es de que alguien aparque mal o que siga dejando coches en doble fila. Sí dicen y sí reiteran que el ancho de la calzada y las plazas se disponen a los estándares que se emplean en todas las ciudades para este tipo de instalaciones.
No pueden responsabilizarse, pero sí tomar medidas.
Bueno, claro, si hay doble fila también habría igual que mirarla con lupa ahí, porque sí es cierto que es continuo ese pues momento en el que se quedan atrancados los coches o los buses y que hay una pequeña cola, pues de forma puntual, pero varias veces al día, hacia la avenida de Fisterra.
1:28, vamos a contarte también cómo está el tráfico a esta hora. Conectamos un día más con el Centro de Pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues de tranquilidad, de tráfico fluido en estos momentos en todas las vías principales.
¿Ha habido algún accidente esta mañana, Juan?
Ninguno registrado hasta el momento por el equipo de atestado.
¿Y alguna previsión de la que tomar nota?
Para lo que quede de jornada, ninguna destacada.
Pues que siga así de tranquilo. Gracias, Juan.
Gracias, buenos días.
1:29, escuchas Mediodía COPE. Hoy arranca la campaña de la renta con un aumento de los tramos del IRPF para las rentas altas a partir de los 300.000 euros y para los patrimonios de más de 10 millones de euros. Desde hoy ya podemos presentar las declaraciones vía telemática y ya se encuentra además disponible la aplicación Renta Web Open 2021 que permite simular nuestra declaración. Padre Alonso, buenos días.
Muy buenos días, Eva.
Pero
ya estamos aquí
con la dolorosa y lo importante es que no nos olvidemos de marcar esa X en la casilla de la iglesia, ¿no?
Pues porque dentro de lo doloroso que es pagar impuestos, por otra parte necesario para el sostenimiento de un estado de bienestar, pues esta campaña que hace la iglesia no nos cuesta nada, porque lo que íbamos a pagar ya lo pagamos, ¿no? No es que nos aumenten un impuesto para leyes a mayores, sino que nos dan la oportunidad de decidir a qué lo destinamos. Y creo que es una buena oportunidad, porque como dice el lema de este año, lo hacemos por ti, por ellos, no, por ellos, por ti y por tantos, ¿no?
Pues sí.
La campaña de la Iglesia invita a ayudar a más de 4 millones de personas en este país, ¿no? Yo creo que es un escudo social, que lo hemos visto con la pandemia el año pasado, lo hemos visto con la guerra de Ucrania, ahora que en nuestra diócesis hemos acogido, pues, por ejemplo, 50 personas en Santiago de Compostela, en el Monte del Gozo, sostenidos por Cáritas, hemos puesto a disposición del Estado toda la infraestructura de Cáritas para acoger a los necesitados. Siempre es una forma de mostrar, pues, que la caridad de la Iglesia es bondad, es solidaridad y sobre todo es misericordia de Dios.
Es un buen argumento el poner ejemplos de todo lo que hacemos con ese dinero que llega a través de esa casilla marcada en nuestra declaración, ¿no?
Claro, mira, vivimos en el siglo de la imagen, ¿no? Entonces la Iglesia, pues, también se suma, pues como todos, pues, a las campañas de imagen. Y han montado un vídeo que es muy ilustrativo, de testimonio de la gente normal, gente de la calle a la que la Iglesia ha ayudado. Pues un testimonio de una persona que estaba en el mundo de la droga y por la Iglesia pues salió adelante. Unos ancianos que estaban sin hogar y que encontraron su lugar de acogida en residencias de la Iglesia. Emigrantes que llegaban sin nada, con una maleta pues de otros países, ¿no? Y encontraron aquí pues no solo arraigo y una comunidad en la que vivir su fe, sino la ayuda para sacar adelante sus papeles, buscar trabajo, un testimonio de un capellán de la cárcel. Es decir, la Iglesia está, como no puede ser de otra manera, allí donde la gente lo necesita, allí donde la gente sufre, allí donde la gente tiene necesidad. Y cuando nos piden para poder ayudar. O sea, nosotros a lo mejor no tenemos tiempo para esas cosas, pero sí podemos sostener tantas y tantas labores del mundo de la exclusión social, del mundo de la emigración, del mundo del desempleo.
Tan necesario en estos tiempos que corren, ¿no?
Hombre, les digo, basta mirar las últimas temporadas. El volcán de La Palma, la Iglesia estuvo ahí. Ucrania, la Iglesia está ahí. La pandemia, la Iglesia ha estado ahí repartiendo los comedores sociales, los repartos de comida en los ejércitos parroquiales, no ha cerrado ni un solo día. Hemos puesto los medios. Y eso la Iglesia no da lo que, o sea, pide para poder dar.
Pues
porque
sí.
La Iglesia, si somos todos y todos contribuimos en una caja común, esa caja común se distribuye. Insisto, por ti, por ellos, por tantos.
Yo creo, padre, que estos últimos años los ciudadanos hemos respondido y hemos marcado esa casilla, pero invitamos a mayores, a los que todavía no lo han hecho, a que lo hagan, ¿no?
Mira, el año pasado, 40.000 personas más, 40.000 personas más que el anterior, encontraron en la Iglesia un cauce para dar su ayuda. Pero ¿qué pasa? La situación económica, que no se escapa, es mala para todos, ha hecho que se hayan recaudado en el IRPF casi 6 millones de euros menos que el año anterior. Es decir, la gente confía en nosotros porque nos ve, que estamos donde hacemos falta y que la Iglesia, el dinero que le dan, lo invierte el 100%, no en una infraestructura, sino en repartirlo allí donde hace falta. Pero claro, con la crisis se recauda menos, y cuanto menos se recauda, menos se puede dar. Por eso yo sigo confiando en que la gente vea la Iglesia, porque aunque no nos vea, la Iglesia sabe, la gente sabe que estamos ahí, ¿no? Como un escudo, decía, un escudo social de antiimpacto. Y espero que cada vez sean más los que no duden en poner esa X tan sencilla en la casilla de la Iglesia, o de Cáritas, ¿no? Porque si cuando uno da la otra opción, también le toca a Cáritas, pero ¿para qué buscar otro lugar donde ayudar si en nuestra casa tenemos un cauce efectivo y eficaz?
Pues sí. Hoy empieza esa campaña de la declaración de la renta. Lo iremos recordando porque se extiende hasta finales de junio. Pero yo quiero poner el punto de mira hoy, sobre todo porque las declaraciones que se van a empezar a presentar son por internet. Y no sé si por esta vía miramos menos lo de poner la casilla.
Yo creo que todos miramos el resultado, ¿no? Que
claro,
no nos dé a pagar, que es un gasto más encima del que ya tenemos. Ahora que subió tanto la luz, subió tanto la gasolina. Dice un amigo mío que su sueldo era híbrido, como los coches, porque la mitad de su sueldo lo gastaba en la luz y la otra mitad en medicina el tratamiento en gasolina. Hombre, yo creo que debemos ver un poco de interés, no solo en los números, sino en qué se hace con esos números. Por eso yo invito a que se fijen bien, porque puede pasar, como hay tantas casillas que rellenar, puede pasar desapercibida. No, no. Que cuando vayan a hacer la declaración, que piensen, no solo voy a pagar, no solo voy a contribuir al estado de bienestar, sino que también quiero ayudar. Y que en ese ayudar se fijen dónde ponerla y no olviden marcarla. De verdad, insisto que es muy importante porque se hace una gran labor.
Sin duda. Padre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes. Feliz y santa cuaresma, ahora que ya estamos en puertas.
Pues es muy importante ayudar a quienes ayudan. Testimonios como estos, que vamos a escuchar enseguida, hablan de la importancia de que marquemos esa casilla, la casilla de la X de la Iglesia.
Mi nombre es Tino.
María.
Blanca.
Soy el padre Álvaro.
Tuve problemas con el alcohol y las drogas.
Yo tenía una vida un poco solitaria, un poco triste.
Llegué sola a España hace más de 6 años.
Fui pandillero y ahora soy capellán de prisión.
Cuando volví a mi pueblo, el párroco me ayudó a salir de ese infierno.
Sin la iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
La iglesia me ayudó y pude traer a mi familia.
Me hablaron de la sala de mayores de la iglesia y mi vida cambió.
Yo ayudo a presos y pude haber sido uno de ellos si no es por la labor de la iglesia.
Hoy me estoy formando para ser profesor.
Gracias a la iglesia, hoy tengo una formación y un trabajo.
Por ellos, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Pues eso, por todos. Hablamos también de empleo. Estamos a las puertas de la Semana Santa, que va a generar, según Randstad, una contratación de 1.440 personas en nuestra provincia. Es un 142% más que hace un año. Hay que tener en cuenta también que hace un año la situación era diferente y vivíamos una nueva ola de coronavirus. 1.440 contratos son los que cree Randstad que se van a crear en la Semana Santa en la provincia de A Coruña. Valentín Bote, director de Randstad Research, valora estos datos.
Estamos hablando de unas cifras de contratación que más que duplican las del año pasado y prácticamente multiplican por 3 las de 2020. Lo que sin duda es una buena noticia, puesto que refleja una recuperación de la actividad turística vinculada a la Semana Santa. Pero también hay que recordar que esta cifra de contratación no supone más que la mitad de los contratos que podíamos ver en una campaña normal de Semana Santa antes de la pandemia, por ejemplo en 2019. Así que hablamos de una recuperación, pero una recuperación que es solo parcial, debido a factores tanto externos como internos. De enclave externa, el turismo extranjero solo se ha recuperado parcialmente y en este año el impacto negativo de la guerra se va a hacer sentir, así como también las subidas de precios, sobre todo en el transporte para aquellos de turistas que vienen de destinos más lejanos. En clave nacional también hay un impacto. Con un empeoramiento laboral en las últimas semanas, hemos visto un repunte de los ERTEs y una degradación del poder adquisitivo de los españoles con una inflación al 10%. Aún así, y en conjunto, nuestra previsión de 63.000 contratos refleja un avance importante respecto a la campaña de Semana Santa del año pasado.
Y si estáis buscando trabajo todavía, os ayudamos con estas ofertas de empleo.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y por ejemplo te cuento que se busca mozo de almacén con discapacidad para una reconocida empresa distribuidora en Bergondo. Se pide experiencia de al menos un año en el uso de carretillas elevadoras. Entre las funciones del puesto, velar y asegurar el correcto funcionamiento del almacén y de las cargas de furgonetas y camiones de la delegación, manteniendo la organización y un estricto control de stocks, debiendo regirse por los principios de buenas prácticas de higiene. Se pide imprescindible tener ese certificado acreditativo de discapacidad de mínimo el 33%, vehículo propio, disponibilidad para incorporación inmediata y esa experiencia previa en funciones de almacén, además de carnet de carretillero. Se ofrece un salario de unos 1.200 euros al mes. Y se busca también encargado o encargada de turno productivo para una reconocida empresa del sector de alimentación. Entre las funciones del puesto, controlar que se cumpla el programa de producción por cada turno de cada una de las líneas, transmitir cualquier incidencia al jefe de producción relacionada con la elaboración, envasado, calidad, prevención y medio ambiente en el proceso, control y stock de consumibles, o transmitir a los operarios los objetivos de producción del turno, entre otras funciones. Se pide formación FP2 de industria alimentaria o técnico de calidad y experiencia mínima de 3 años en puesto similar. Se ofrece un salario bruto anual de entre 25.000 y 27.000 euros al año. Y también se busca un delineante para una importante empresa del sector de la ingeniería de telecomunicaciones. Entre las funciones, limpieza de planos y dibujo de las nuevas instalaciones usando Revit y AutoCAD. Se pide experiencia con estos programas y saber limpiar planos y dibujar las nuevas instalaciones con una experiencia previa en puesto similar de al menos 1 año. Y finalmente se busca comercial con experiencia para una empresa de referencia en su sector. Para funciones de mantenimiento y ampliación de cartera de clientes, acciones comerciales de acuerdo a la dirección de la compañía y seguimiento de ventas. Se pide experiencia de al menos 2 años en puesto similar, coche propio y experiencia y conocimientos del sector de la climatización, fontanería y baños. Sería un trabajo a realizar en la zona de Santiago y localidades del entorno. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y la pandemia permite por fin volver a celebrar como conocíamos el Festival Intercentros, en una fecha también señalada, Noela.
Sí, porque cumple 20 años este 2022 y lo hace volviendo a sus orígenes. Por todo lo alto vuelve a celebrarse en el Coliseum de A Coruña. No estaban en este recinto desde 2019 debido, como no, a la pandemia del coronavirus. El 20º Festival Intercentros se celebra este viernes 8 de abril a las 5 de la tarde. Su principal impulsor, su alma mater, es Rodrigo Santiago.
Lo bonito de esta gala es que partimos, o es que vamos a relanzar el proyecto en el marco de un 20 aniversario. Han sido 20 años de trabajo, 20 años de esfuerzo, 20 años creando una estructura y formando parte, como dije en una ocasión, de la historia de la ciudad.
Una cita de música y baile que une al alumnado de unas 30 instituciones educativas de A Coruña. Habrá casi 600 menores sobre el escenario. Son menos que otros años, pero con el mismo espíritu que siempre.
No va a ser ningún impedimento para que lo que podamos disfrutar, lo que podamos ver, vuelva a ser el mismo ambiente de siempre. Un ambiente familiar, un ambiente solidario, en 3 estilos. Directo. Empezamos a las 5 de la tarde para seguir con canción y acabar con lo que a todo el mundo más les encandila, las coreografías. La gala debería estar acabando sobre las 9 de la noche.
Lo recaudado en taquilla se destinará íntegramente a la Asociación Renacer, que trabaja con población coruñesa marginada. Nació para atender sobre todo a gente joven desamparada que vivía donde podía, en la calle. Nació de la iniciativa del doctor José Fernández Pernas, que vio esta situación, esta realidad, y se propuso combatirla. Se cumplen precisamente este 2022 35 años de ese momento y la labor de Renacer no se ha reducido. Al contrario, cada mes atienden a cerca de 1 millar de personas, unas 50 cada día, con ayuda urgente.
Les podemos ayudar con alimentos, vestuario y otras necesidades básicas, a veces pago de un alquiler, un recibo de luz urgente, porque claro, los trámites oficiales llevan mucho tiempo, hay que pedir vez a la trabajadora social, esperar, y a veces eso es urgente, no puede esperar. Nosotros estamos como servicio de urgencias solidarias y atendemos así esas necesidades, a veces por un viaje, pues todos los días, que si tiene que desplazarse para cambiar el pasaporte, si no, no puede acceder a ningún tipo de recurso.
Ayuda de todo tipo, desde pagar facturas a dar un cobijo en alguna de sus 15 hogares de acogida. Allí pueden dormir unas 80 personas cada día. Actualmente están desbordados, por lo que piden a las personas que tengan viviendas vacías que colaboren con la entidad.
Personas que a lo mejor tengan disponibilidad de alguna vivienda para poder acoger a más personas, que no la utilicen y que puedan dedicarla a una labor como esta. Ahora nos están empezando a llegar personas de Ucrania, pero antes ya venían muchísimas personas de Latinoamérica, de países, bueno, lo veíamos ayer en la televisión, Venezuela, Colombia, Cuba, algunos de estos países que hay pobreza, o sobre todo lo que más nos atribuyen el irse de su país es el índice de delincuencia, que es terrible. Todo lo que sea tener lugares para acogida, porque estamos saturados.
En la cita también se recogerán alimentos gracias a la colaboración del voluntariado de Abanca.
Invito a toda la ciudad también, por favor, poner las notas, a que nos traigan 1 kilo de alimentos. Hemos dicho en las redes sociales que es entrada solidaria más 1 kilo de alimentos. ¿Para qué? Para que Renacer tenga todos esos medios para poder seguir desarrollando la hermosa labor que va haciendo.
Se realizará un reconocimiento a la Escuela Municipal de Música y a 3 colegios, Calasancias, Carbo e Hijas de Jesús. Las entradas están a la venta a través de taquilla.com o en el kiosco de la Plaza de Ourense. Tienen un precio único, 7 euros. También hay fila cero para quien quiera colaborar con el proyecto solidario.
Pues una muy buena iniciativa, que 20 años no son nada. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre, porque hablamos de otro acto generoso y solidario, el de donar sangre. Perdonar para poder seguir. Y tenemos ya en la entrada principal de la Facultad de Económicas una unidad móvil ahí aparcada hasta las 2:30, pero que va a continuar también por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en Curtis, frente al ayuntamiento, esta tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí otra unidad móvil para todos aquellos que quieran acudir a donar sangre. Nosotros contamos además con ese punto fijo ubicado en el CHOAC, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que lo recomendable es solicitar cita previa para acudir a donar sangre. Podemos hacerlo en el 900-100-828, 900-100-828. Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada.
La Asociación de Pensionistas organiza una conferencia sobre hábitos de alimentación saludable y personas mayores a cargo de la nutricionista Fátima Blanco, a las 7 en la Real Academia de Medicina de Durán-Loriga. Arancha Portavales presenta su último libro, Sobreviviendo, acto a las 7 en la librería Bululú. En la agrupación Alexandre Bóveda se presenta el libro Cabanillas, Otero Pedrallo, Una noite estrelecida alrededor de Sil. Lo firma Manuel Castelao Mexuto y estará a las 7:30. María José Porteiro disertará sobre el pensamiento feminista y social de Concepción Arenal, conferencia a las 7:30 en el Circo de Artesanos. La arquitecta Luz Paz Agras cierra el ciclo Creación de Territorios en la Fundación Luis Eoane. Lo hará con una intervención a las 8 de la tarde, entrada libre. En el obelisco se puede ver desde hoy la exposición de Polo a Polo, un viaje fotográfico por los últimos paraísos naturales del planeta, organizado por La Caixa. Selecciona medio centenar de fotos de prestigiosos fotógrafos de la National Geographic. La Asociación de Meigas organiza un recital con grupos de metales de alumnado del conservatorio desde las 8 en el Sporting Club Casino. Y a la Mardi Gras llegan los Super Suckers, rock and roll en estado puro desde Estados Unidos. El concierto comienza a las 10:45 de la noche.
Y a esta hora el director de Acción Social de Cáritas Española, Francisco Lorenzo, está explicando en una conferencia organizada por la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad el proyecto que lleva a cabo la ONG de la Iglesia, los detalles de la iniciativa de economía solidaria a través de la que Cáritas realiza una gestión integral de ropa usada, en la que aborda desde la recogida y clasificación de la misma hasta su reutilización, reciclaje, donación social e incluso venta a través de las tiendas Arroupa, una conferencia que es la primera que organiza esta cátedra tras el parón ocasionado por la pandemia. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y hablamos ahora de la inteligencia artificial al servicio del bien, porque unos robots están ayudando a luchar contra la lacra para detectar el bullying en redes sociales, ¿no, Noel Abao?
Una fotografía en un espejo, el vídeo de un baile en la playa o cualquier contenido sin maldad colgado en TikTok o Instagram puede recibir mucho feedback negativo. En Internet, muchas personas aprovechan para revelar comportamientos que no muestran cara a cara y en ocasiones esto deriva en un auténtico bullying. Palabras en mayúsculas que se convierten en un ciberacoso con un móvil de por medio y que acaba por hacer mucho daño a las víctimas, que son en muchas ocasiones adolescentes sin la formación ni tecnológica ni psicológica para hacer frente a esto. Por esta razón, resulta especialmente útil e interesante la herramienta que ha desarrollado Paulo Seoane, un pontevedrés estudiante de Ingeniería Informática en A Coruña. Su trabajo de fin de grado plantea el uso de técnicas de inteligencia artificial para que las propias máquinas detecten automáticamente estas pautas.
Ahora mismo, si alguien sube una foto a Instagram y empieza a recibir un montón de comentarios críticos, negativos e insultantes, no hay ningún sistema que permita filtrar estos comentarios de algún modo, detectarlos, ¿no? Entonces, lo que proponemos nosotros es un sistema que lea los comentarios de forma automatizada y también de forma automatizada sea capaz de detectar si en una publicación de Instagram, TikTok, Twitter existe ciberacoso o no. Entonces eso pues permitiría bloquear de forma automática pues ese tipo de publicaciones.
Una de las cuestiones clave es que el sistema aprendiese a distinguir los comentarios negativos y el matiz entre lo que pueden ser palabras gruesas y lo que es un ejercicio real de acoso. Para ello, se partió de una investigación previa.
La primera fase se basó en coger un montón de comentarios que teníamos recolectados en base a un trabajo previo de una universidad inglesa y enseñarle al ordenador a entender el contexto de esos comentarios, a entender qué palabras suelen ir juntas, a entender, pues eso, cómo se habla, por así decirlo, inglés en las redes sociales. Y una vez que teníamos ya al ordenador entrenado a hablar o a entender inglés, y sobre todo inglés de las redes sociales, ya pasamos a la siguiente fase del proyecto, que consiste en decirle al ordenador, pues mira, estos comentarios son de acoso y estos no. Entonces, para que él aprendiese por sí solo, ¿por qué algunos comentarios tenían acoso y por qué otros no?
Y lo que se ha demostrado es que el sistema funciona.
Sí, hemos detectado un 85%, 87% más o menos de comentarios negativos correctamente y con una gran precisión. Es decir, también es capaz de detectar, que es muy importante, los comentarios que no son acoso correctamente. Entonces, pues sí, realmente al final conseguimos una tasa de éxito bastante elevada y bueno, pues esto es importante. Y fue un desafío efectivamente porque, claro, una persona podría pensar, bueno, es muy fácil detectar acoso, ¿no? Si cogemos las palabras que son insultos y comprobamos si esas palabras están o no, pues ya comprobamos si tiene acoso o no. Pero claro, esto no es así porque una persona puede escribir un mensaje con un montón de palabras malsonantes, un montón de insultos y que no sea ciberacoso. Entonces, eso también es importante detectarlo y eso nuestra inteligencia artificial pues era capaz de detectarlo.
El trabajo de Paulo, dirigido por el profesor e investigador Fidel Cacheda, ha recibido el premio al mejor trabajo de fin de grado aplicado de la Facultad de Informática. Está dotado con 1.500 euros, un espaldarazo para un proyecto académico que podría tener más desarrollo.
Todos los estudios que hemos hecho de distintas tecnologías pueden servir tanto para continuar con este proyecto como para otros sistemas que necesiten entender el lenguaje natural, que así se llama, ¿no? Que es inglés, se puede ser desde recomendaciones hasta detectar spam. Y bueno, ahora mismo pues estamos viendo aún si es buena idea continuar con este proyecto o no, o sea, que aún no lo tenemos decidido. Una vez que tú ves que tu proyecto realmente ha gustado y que es muy útil y que aparte pues es fácilmente aplicable, nosotros hemos enseñado una especie de servidor que al que tú le mandas los comentarios y te responde si esos comentarios tienen acoso o no. Entonces, realmente es algo que ya, por así decirlo, tenemos una demostración creada. Entonces, solo quedaría, pues a lo mejor, entrenarlo más, en más idiomas, realmente no sería muy complicado llevar este proyecto a una escala industrial.
Paulo tiene 22 años, vive y trabaja en Madrid, en remoto, para una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles de A Coruña y estudia un máster en la Politécnica. Todo un futuro por delante de un talento más que prometedor que sale de Galicia.
Y cómo me gusta dar la siguiente noticia. Nos vamos a la Maratón de Nueva York, Pepe Torrente.
El 6 de noviembre, sí. Ahí van a estar Pedro, Inés y Mario, los representantes de la iniciativa Runki. Ya sabes que llevamos un par de semanitas, tres semanitas hablando de
esta... Hasta en esto han sido superhéroes.
Sí, de esta preciosa iniciativa,
porque
la carrera
difícil,
de los superhéroes.
La maratón.
Sí, porque hay que recordar que el tema era el siguiente. Ellos ya tenían la beca completa para viajar, están con sus padres, pero necesitaban que la Maratón de Nueva York le diese un dorsal, reserva dorsales, pues para este tipo de iniciativas. Y lo han conseguido. Han hecho que se escuche a Runki en Nueva York y hoy han confirmado, pues a media mañana más o menos, que van a estar presentes en Nueva York. Y la verdad es que estaban... encantados. Era una cosa, o sea, yo he tenido la oportunidad...
Como para no estar.
Claro, de hablar, por ejemplo, con la madre de Pedro, con Eva Ramil, y la verdad es que estaba... que no se lo creía. Y es verdad que sí que era positiva. Decía, yo creo que lo vamos a conseguir porque nos han pedido algún tipo de información, pero ahora sí que ya es oficial y van a estar allí. Por ejemplo, Pedro va en una bicicleta. Tiene, bueno, pues una deficiencia psíquica. Pero mira cómo nos hablaba Eva de cómo se está tomando Pedro todas estas semanas que van a desembocar el 6 de noviembre en la Maratón de Nueva York.
Es increíble que parezca mentira que con su limitación cognitiva y que se esté dando cuenta absolutamente de todo. Le pongo las entrevistas que hacemos y él ve sus fotos con los jugadores o escucha su nombre y claro, lo de Nueva York ya lo tiene muy interiorizado. Él ya ve en su televisión, en su tablet, pues ya ve maratones que hay en YouTube, vídeos colgados, y él, claro, se ve ahí. Y entonces le notas esa sensación de nerviosismo, está muy contento y con muchas ganas de salir en su bici.
Pues va a salir en su bici, sí. Va a ser una
y lo veremos.
Experiencia maravillosa la que nos van a brindar Pedro, Inés y Mario, que van a estar presentes con sus padres en esa Maratón de Nueva York el próximo 6 de noviembre de 2022. Carrera de superhéroes, nunca mejor dicho.
Un anuncio comercial y enseguida hablamos de lo nuestro, del
que hay
deporte.
Hay tela, sí.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh? Lúcete. Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y Miguel Llorente, que vuelve a ser el entrenador del Depor Abanca Femenino.
Ayer lo anunciaban, sabéis que lo habían apartado por una denuncia anónima en el canal ético del club. Hoy, bueno, pues ha dado una rueda de prensa y ha reconocido que le acusaban de maltrato psicológico y acoso laboral. Que sale indemne de todo, que no tiene ningún tipo, bueno, pues de falta por parte del Deportivo de La Coruña. Y también denunciaba lo que han sido estas dos semanas, porque ha recibido, ojo, incluso amenazas de muerte. Escucha.
Yo he recibido mensajes de amenaza de muerte por Instagram. ¿Qué necesidad tenemos de lapidar a una persona que no sabemos exactamente qué es lo que ha hecho? No tenemos ningún tipo de información, no tenemos ningún tipo de pruebas y aún así intentamos hundirle hasta lo más hondo que se pueda. Y podemos destrozar una vida laboral y, lo que más importante, una vida personal.
Durante la rueda de prensa ha deslizado que todo viene con... Bueno, pues Ana González, que era su ayudante, que presente la dimisión, que envía una carta a las jugadoras, que por eso se plantan, la carta que no ha podido ver, y que justo al día siguiente llega este mail anónimo al canal ético del club, y ahí es donde empieza el protocolo, y por eso tuvo que cesar en sus funciones durante unos días. Ya está entrenando con el equipo, y en principio, salvo decisión del Consejo de Administración, va a terminar la temporada, una temporada que todavía está en plena pelea por el ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino. De hecho, en el comunicado hablaba de una amonestación verbal por parte del Consejo de Administración. Ha dicho que no, que nada de amonestación verbal, que han mantenido conversación, pero él entiende amonestación igual a sanción, y sanción, lo dejó claro, ninguna, y que no ha cometido ningún tipo de indisciplina ni de comentario poco ético, que es de lo que le acusaban.
Del Depor,
pues que sigue entrenando de cara a ese partido del domingo en Lezama frente al Bilbao Athletic, pendiente de la evolución sobre todo de Trilli y de Miku, porque va a recuperar seguro, en este caso Borja Jiménez, a Alberto Quiles, que ya cumplió un partido de sanción. Objetivo, amarrar el segundo puesto.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y recordamos que se sigue celebrando esa novena a la Virgen de los Dolores en la parroquia de San Nicolás, que hay misas hasta mañana, a las 8:30 de la mañana, a las 12:30 y a las 7:30 de la tarde. Media hora antes, a las 7, se celebra esa novena a la Virgen de los Dolores. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.